Ahora te presento a un tipo, joder, anda que no lo has visto veces. Un tipo muy interesante, pero que no viene por lo suyo. ¿O sí? Ahora te presento a Pablo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Puede que sea hasta la canción la que nunca te escribí.
Nuestro invitado dice que si en la presentación de una novela solo le preguntan por su papel en una serie de televisión, es que algo va mal. Claro, pero por lo menos de entrada, ¿cómo no detenernos en el hijo mediano de los Alcántara?
¿Qué vas?
Joder, qué susto me has dado. Si te dije que salió muy temprano.
Pues no me hace gracia quedarme con los niños y después de lo de Bretón.
Ya lo sé, Inés. No puedes seguir viviendo así.
Pablo Rivera. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes. Rivero. Pablo Rivero. ¿O no?
Bueno, esto es un clásico.
Sí, ¿verdad?
Estamos acostumbrados sí, ya. Y con prepárate. B, con V. No, no es normal.
Ah, oye, os, del apellido.
Sí, os tengo que dar las gracias.
¿Por qué?
Porque creo que es de las primeras veces que dicen que soy el hermano mediano y no el mayor.
Bueno, pues mira tú. Mira tú. Eso es documentación. Sí. Oye, ¿tú eres consciente, iba a decir un adjetivo, de que toda tu vida vas a ser el de los Alcántara, ¿no?
Bueno, voy a ser muchas cosas, espero.
Ya. No, sí, seguro.
Pero sí, que voy a tener el sello
de... Tú sal ahora al bar de la esquina sí, y pregunta.
Sí. Pues curiosamente, uno de los beneficios de estar tanto tiempo en este trabajo y ya tener unos años y llevar tanto tiempo, es que luego te sorprendes. El otro día estuve en una comunión y me venían unas niñas y me decían, ¡ay, tú eres el de 3 metros sobre el cielo! Y pensaba, claro, estas niñas a lo mejor no han visto Cuéntame en su vida, ya, ¿no?
Claro.
O sea, que luego vas teniendo otros trabajos y, curiosamente, la serie no gusta a todo el mundo. De repente hay gente que no la ha visto y ha visto NECA, la película que estrené, que ha gustado mucho y está en Netflix. Y entonces, o sea, que luego, obviamente es un trampolín y obviamente no reniego,
hombre,
porque, vamos, es un privilegio y,
claro,
y lo estoy disfrutando y... Y es una cosa que cuando ya llevas tanto tiempo decides y lo asumes y lo defiendo, vamos, me encanta.
Pablo Rivero, Tony, en Cuéntame, no viene aquí por la serie. Podría venir por la serie perfectamente, aquí estuvo Imanol y... No, viene por otra cosa. Es autor de No volveré a tener miedo. Lo edita Suma de Letras y es tu primera novela. ¿De qué va?
Bueno, la historia... Yo la planteo, es un falso hecho real que sucede en los 90.
Uh-huh.
La sinopsis, yo sitúo, digo que bueno, que el 14 de abril, creo que es, de 1994, una familia muere asesinada y que el crimen conmociona a la sociedad española por la brutalidad de los hechos y porque fue cometido a manos, a sangre fría, por uno de sus miembros. Entonces, la novela son los últimos 7 días de vida de esta familia, sabiendo que uno de ellos mata al resto. Todo esto está ubicado en los 90, en la época en la que yo me crié, en ese contexto tan turbio, ¿no?, con tantos sucesos y crímenes que protagonizaban la crónica de
y
sucesos.
Y tanto terrorismo y tanto
que,
todo.
Y que fue sí, terrible, sí, sí. ¿No? Sí, sí. Que nos marcó a muchos. Y luego, de trasfondo, pues está la desaparición de un chico, de un adolescente de la edad de uno de los hijos, que se llama Jonathan García, que una noche sale a pasear al perro y a tirar la basura, y aparece la basura en el contenedor, el perro solo en mitad de la calle, pero el niño no se sabe nada, ¿no? Y una figura muy inquietante, que es un hombre que espera cada noche... Bueno, el hermano mayor, al hermano pequeño, cuando no quiere hablar con él y le hace preguntas, le mete miedo, una cosa que es muy común. A mí me pasa, me lo hacían. Entonces, para que el niño no pregunte más.
Tu hermano mayor
a ti. Mi padre me metía miedo y mi hermano también, y luego he sido yo. A mí me encanta meter miedo porque soy muy miedoso, ¿no? Y entonces le dice que hay un hombre que le está mirando desde la ventana, desde la calle, fijamente, ¿no? Entonces el niño se obsesiona y una de las incógnitas es qué ocurre con este hombre, si va a aparecer y qué pasará, ¿no?
De hecho, esa escena, la del hombre mirando y el chaval en la ventana, es la portada del libro. Paloma Serrano.
Estamos escuchando ya hablar de eso, de miedos, de obsesiones infantiles. ¿Se ve ahí a Pablo en el texto, en el libro? ¿Hay muchas cosas tuyas?
Muchísimo. Yo creo que yo creo que es un hijo mío. Ahí están. Yo creo que viene de todas mis obsesiones. O sea, yo de pequeño jugaba a las películas, a lo que leía, al pequeño vampiro. Luego, de repente, era Psicosis, ¿no? A mí me obsesioné el terror con personajes así, ¿no? Contradictorios, el bien y el mal. De adolescente me obsesioné con Twin Peaks, por ejemplo, de David Lynch.
Y pues luego, ahí vuelve, ¿eh?
Sí, ya he visto. Y luego de mayor, pues, por ejemplo, libros que me marcaron, pues tipo Truman Capote a sangre fría, ¿no? Entonces, todo esto creo que a mí me ha definido mucho, ¿no? En cuanto a la literatura que yo consumo, al cine que yo consumo. Y al final he intentado recrear como todas estas cosas que a mí me gustan, metidas en un falso hecho real que fuera atractivo de leer, ¿no? Un thriller psicológico que sorprende mucho, creo que al final, por todos los que lo han leído y todas las críticas que ya he recibido, pero que al final habla mucho de cosas que yo he vivido y creo que hemos vivido todos, ¿no? Que hablan de las carencias, de lo importante que es dónde nazcas, de cómo es tu familia, del vínculo familiar, de los miedos, ¿no? Y el miedo no es solo el terror, como en el caso del niño pequeño, sino que es el miedo a que te abandonen. La novela empieza el día en el que el padre de la familia abandona a la madre. Entonces, son esos miedos de más mayores, pues el miedo que han tenido muchas mujeres, ¿no? De mujeres mujeres de los 90, ¿no? Que han sacrificado su vida y muchas veces sus sueños para tener una familia. En este caso es una mujer que nunca ha querido tener hijos y se queda con unos hijos que nunca ha querido.
Mira, escucha, vamos a hacer un ejercicio.
Sí, sí.
El parricidio ocurría en la madrugada, en abril del 94. ¿Tenías tú 14 años entonces?
Sí.
Jugando hechos reales. Viaje en el tiempo. Vamos a repasar algunos titulares de ese día. El gobierno concedía 9 licencias para telefonía móvil. Nicolás Redondo, padre de nuestro Nicolás Redondo, dejaba la dirección de la UGT. Kurt Cobain, este que suena, líder de Nirvana, se pegaba un tiro en la cabeza.
Bueno,
ahí
has dado con una clave. Para mí la figura de Kurt Cobain era muy importante.
¿Por qué?
Pues porque yo he buceado un poco en las imágenes que yo tenía de los 90, ¿no? Aparte de todos estos casos tipo las niñas de Alcácer, quién sabe dónde, todos estos programas y telerrealidad que comenzaba, ¿no? Que me interesaba mostrar una familia que no habla entre ellos y justo están presenciando todo el rato cómo en la televisión se empieza a hablar todo el rato de la vida de uno mismo, ¿no? Y cómo ellos van a ser los protagonistas de la crónica más negra en solo una semana, ¿no? Y para mí otro de los referentes, creo que en los 90 surgió el grunge. Era un poco grunge. Para mí Kurt Cobain era un ídolo y entonces el personaje, el adolescente, es un homenaje al cine, por ejemplo, de Gus Van Sant, de Elephant y de toda esta cultura que nacía, ¿no? De un poco ir a la contra de todo y de lo que promovían las letras de Kurt Cobain. Y bueno, no es casualidad que todo esto se dé el 14, porque bueno, él está obsesionado con Kurt Cobain. Un papel muy importante en la novela también lo tiene el mundo de los sueños. Él sueña y tiene una serie de intuiciones para buscar paralelismos con esta figura, ¿no? De Kurt Cobain, que tiene unos instintos homicidas y suicidas que para la trama de thriller inquieta y convenía, ¿no?
Te venía muy bien, claro que sí.
Me acuerdo perfectamente de la noticia de la muerte de Kurt Cobain. Era un sábado, además. Me acuerdo que estaba yo aquí en la emisora.
Para mí fue muy importante la muerte de Kurt Cobain. Sí. A mí eso me marcó. Pero, por ejemplo, la de River Phoenix.
Uh-huh, también.
Yo le tenía como referente. Yo quería ser River Phoenix y hacer las películas que hacía River Phoenix. Y también murió, también bien incluido, ¿no? En el libro.
Uh-huh. Oye, vamos a hablar de la cocina, de la preparación del libro. Aprovechas que tienes que recuperarte de una hernia, ¿no? Dejas además unos meses de rodar en Cuéntame y aprovechas para terminar el libro, a escribir.
Bueno, no fue así, ¿eh?
¿No fue así?
Más o menos. No, está.
Pon orden.
El libro, yo la idea la tengo, el final sobre todo surge de los años de adolescencia en casa de mis padres, de una cosa que me causa mucho terror y me perturba.
Claro, pero tú tienes la idea de hacer el libro ya desde hace muchos años.
Bueno, yo tenía esa historia. Uh-huh. Yo estudiaba comunicación audiovisual, había empezado periodismo. Empecé y dije, esto podría ser un corto, porque claro, era solo el final, pero luego dije, es que esto de repente los personajes, empecé a pensar en la familia y me obsesioné. Entonces, en un parón del 2008, yo me fui a Nueva York, estuve un mes, con la excusa de desarrollarlo y darme el gustazo, sin pretensiones, ¿no? Y creo que esa ha sido la mejor manera, porque no tenía fechas, ni tenía que... No, sin juzgarme, sin tener... No, y sin juzgar y sin... Yo tardé mucho tiempo porque me daba pudor, ¿no? Tengo mucho respeto a esta profesión y leo mucho y a los escritores y sé lo complicado y yo no me daba lugar, ¿no? Pero en cambio me daba lugar para desarrollarlo y para disfrutarlo, que creo que es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Entonces, una vez que tuve eso, presenté el borrador años después, creo que en el 2015, a la editorial, al editor, tuve suerte y empecé a trabajar. ¿Qué pasa? Que me plantearon unos plazos bastante alargados porque querían que lo disfrutara, que pillara la profesión y desde el respeto y trabajar minuciosamente porque sabían que es una novela muy ambiciosa. Hay saltos en el tiempo, está toda la parte de la época, pero luego es un thriller que la información va con cuentagotas. Te tiene que fascinar, te tiene que atrapar y sobre todo el final tiene que sorprenderte, pero... No tiene que yo no quiero tener la sensación de que he jugado con el lector o que lo he manipulado, sino que todo estaba, ¿no? Entonces todo eso implica una disciplina muy rigurosa, ¿no? Entonces cuando esto ya estaba en firme, yo estaba haciendo una obra de teatro y me planteé aparcar la serie porque el rodaje de la serie, todos estamos volcados, somos muy exigentes. Y son muchas horas, y es un poco incompatible con escribir una novela así. El que lo ha leído, ¿no? Y el que lo lea, yo creo que lo va a entender. Entonces, tenía que terminar esta obra de teatro y tenía un plazo de un mes y pico para escribirlo, y luego me incorporaba a hacer una obra en el Teatro Español. ¿Qué pasa? Que cuando empecé a escribir el primer plazo, como yo ya tenía un material y un bruto, o sea, no empezaba de cero, al pasar tantas horas sentado, me aplasté la hernia. O sea, yo tenía una protusión, había tenido una hernia anteriormente, pero el hecho de estar sentado me lo aplasté, con lo cual me originó una crisis, tuve que hacer rehabilitación, casi me operan...
Y ahí dijiste, no hay mal que por bien no venga.
Bueno, pues es que me metí de lleno en esto. Pero no hubiera sido incompatible, porque la obra eran 2 meses en el Español y son los 2 meses en los que lo tiene el editor para darte pautas, ¿no? La cosa es que lo he escrito una mayor parte del tiempo tumbado en la cama, sobre todo las primeras versiones.
Eso te permite las nuevas trilogías. Antes hubiera sido imposible. Escucha, Pablo.
¿Puedes decirme cuál es el motivo de su estancia en Tetuán?
Negocios. Mi nombre es Santiago García Musoles y estoy buscando a María Teresa Rivas González.
Mi madre murió hace ya mucho tiempo.
Esto es Neckman. Hablábamos antes del éxito que le había producido salir, aparte de Cuéntame, proyectos. Aparte de la novela y de vender la novela y de hacer todo lo que puedas sobre la novela,
claro.
Proyectos.
Bueno, Neckman está disponible en Netflix, que no quiero hacer publicidad, pero bueno, es una plataforma muy buena para que la gente la pueda ver, ¿no? Bueno, tengo que estrenar una película que se llama Paella Today de César Sabater, que es una comedia muy divertida. Yo tenía muchas ganas de hacer comedia y es una comedia bastante indie que habla mucho de la tierra, de toda la comunidad valenciana, de todos los los tópicos sobre la paella, las contradicciones, ¿no? Y las luchas estas con los de Madrid, con los tipos de paella, etc. Pero sobre todo es un trío amoroso, habla del poliamor, que no se ha tratado mucho. Y es muy atractiva de ver, es muy divertida y se ve todo Valencia y es como muy veraniega, muy chula. Y luego he estado en un proyecto que se llama Proyecto Tiempo de Gas Natural, de Unión Fenosa, que ha dirigido Isabel Coixet, que para mí ha sido un sueño porque la admiro desde, para mí es un referente, ¿no? Cinematográfico.
¿En qué consiste? ¿Qué has hecho?
Pues son 4 cortometrajes bastante largos, o sea, no es un corto de 10 minutos, en los que se puede ver de una manera autoconclusiva, o sea, puedes ver uno por separado y ya te enteras y es una historia, pero luego van a juntar los 4 y será una película. La gracia es que son personajes a lo largo del tiempo, ¿no? Como pasaba en Moonlight o en películas así. Y yo tengo la suerte de interpretar a Luis Omar de joven. Actor al que admiro, mi madre es...
¡Qué bueno!
Mi madre es Carmen Machi, sí. Mi mujer es Belén Cuesta, está Iba Buc...
Claro, no has pasado pipa, ya has
vamos,
aprendido,
ha sido un sueño.
Y
luego es que es ciencia ficción, futurista, y tiene mucho de Macbeth, de Shakespeare, es una cosa muy turbia chulo, también, chulo, entonces ha sido un sueño.
Habrá que estar muy atentos. Pablo Rivero nos ha presentado su primera novela, No volveré a tener miedo, que edita Suma de Letras. Pablo, para terminar, para fijarte en esos años 90, ¿te ha servido? Cuéntame, porque tú tenías 14 años, tú has aprendido muchas cosas de todos esos años leyendo guiones y grabando.
Pues no lo sé, ¿sabes? Es una cosa muy curiosa. Es que lo de la serie está tan integrado que yo a veces ni me doy cuenta.
Claro.
Entonces no lo he tenido como referente. O sea, hubo un momento en el que alguien me dijo, claro, son los 90 y la serie son los 80 o son los 70. Y dije, hostia, yo ni he caído, ¿no? Me pasa, el otro día estaba con unos amigos que están buscando nombres para un niño. Me decía, Carlos, no sé qué. Y yo le dije, Carlos, está... Ah, como tu hermano de la serie. Yo ni caigo. O sea, no. Es curioso porque estamos ahí 100%, pero luego no lo tengo tan presente, ¿no? O sea, yo no siento que estoy todo el día como con la serie a cuestas, al contrario. Ya. No sé. Y luego es que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, el género no tiene nada que ver, claro. Y la época no tiene nada que ver, y luego es un libro que los guiones... Pero bueno, sí, la serie siempre te sirve pues para saber lo que funciona, lo que te gusta, lo que no, el analizar las historias, ¿no? El prescindir de lo que sobra, de lo que no sea, lo que no aporte cosas a la historia, de lo que tú quieras contar,
sí,
no desviarte.
Técnica, claro.
Yo creo que eso sí.
Pablo Rivero, No volveré a tener miedo. Lo vamos a leer con mucho interés. Gracias, Pablo.
¿Te puedo decir una cosa?
Sí.
Añadir, voy a estar en la Feria del Libro. Uh-huh. Voy a estar de Madrid este sábado...
Que se inaugura ya.
Sí, el sábado 28 creo que es.
27.
27, gracias. El 27 voy a estar de 7 de la tarde a 9 de la noche en la caseta 248 de Suma de Letras, de Penguin Random House. Y luego estaré el domingo 4 de 12 de la mañana al 2 de mediodía en la de la FNAC, que es la 136 y 136. 37.
Joder, eso sabes de memoria, tío.
Claro,
bueno, como, es que... como esa memoria, y lee tanto y se aprende tantos papeles. No, ¿sabes cuál es la ventaja de la Feria del Libro? Que tú vas el sábado por la tarde o ese domingo 4 y constantemente te están diciendo por arriba.
Sí, te lo...
En la caseta tal está Pablo Rivero. En la otra... Por lo tanto,
tengo una gran amiga y actrizón, que es Ana Wagner, que colabora con ellos desde hace años. Y me lo dijo. Me dice, yo te anunciaré.
Claro. Te digo que lo fácil... No hace falta que digas la caseta.
Sí, sí.
No paren de repetirlo. Pablo Rivero, que mucha suerte, tío.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Chao.